aún desde la infancia, porque por ejemplo se utilizaba mucho en los animados americanos de los años 30 y 40, y es una pieza que todo el mundo por lo menos identifica, esa una pieza, como dije ahorita, ¿no?, a modo de broma, una pieza que tiene casi un cuasi, un corte demencial, y debe estar ahí nuestro buen amigo Cucu diciendo, mira, acaba de decir cuasi, Cucu, que es un tipo tan tremendo, que lo queremos muchísimo aquí, francamente. Parece una pieza demencial, parece una pieza pesadillesca, es atormentada. ¿Y por qué es de esa manera? Porque la pieza, se sabe, el título, pues defiende la pieza. Y el título, yo sé que tú también lo conoces, el título de la pieza es El vuelo del moscardón. El moscardón es un insecto, el moscardón o el abejorro. Y he traído la pieza acá, y la pieza, por supuesto, que imita, una pieza además que una pieza que exige para quien la interpreta, en los diversos instrumentos que esta pieza puede ser enfrentada, entre ellas violín. Violín es uno de los desafíos más grandes que enfrenta el vuelo moscardón. Tiene esa digitación rápida, veloz, que casi como que atormenta, y es una pieza que, por la esencia de la rapidez que demanda, dependiendo del instrumento que lo puede enfrentar, demanda del ejecutante, demanda que sea un virtuoso. O sea, el punto que voy es que no todo el mundo es capaz de enfrentar la pieza de moscardón, especialmente en violín, se hace extremadamente difícil. Una vez me encontré con un violinista que me dijo que hay otras, increíblemente, ¿no? Yo dije, sí, Pepe, demanda velocidad y todo eso, sin embargo, no es la pieza. Hay piezas de violín que no tienen esa digitación y, sin embargo, son muy difíciles de ejecutar, y tiene razón. Y me estuvo mencionando piezas al violín que son extremadamente difíciles del panorama de la música clásica. Ahora, lo que te estaba contando, ya que sabes que conoces la mecánica de este programa, que por qué comenzamos con el vuelo del moscardón o el vuelo del abejorro, es que se ha puesto muy de moda el asunto de los drones, o los drones. Vamos a ponerlo en español para ti, los drones, así, porque es drone en inglés, los drones en español, drones en inglés, drones en español, para que me entiendas. Deja ver si no me dejo llevar por la tentación de que, como vivimos este mundo bilingüe aquí en Estados Unidos, entonces que yo me vaya por el inglés. Pero vamos a ponerlo en español para que me comprenda, a la cubana, si quieres, los drones. De hecho, seguramente, no sé si lo habrás sabido, si lo sabes, lo supiste por aquí por Radio Martí. Esta semana se produjo un incidente con drones en Venezuela, cuando en un acto público, aparentemente, vamos a utilizar ese adverbio, estallaron algunos. Entonces inmediatamente Maduro, ni corto ni perezoso, hijo directamente de Castro, comenzó a acusar, porque este tipo de régimen siempre necesita un enemigo al cual culpar de todo, ¿eh? Y entonces así cohesiona a la gente, entonces, o intenta cohesionarla. Enseguida, pues, acusó el imperialismo y acusó, pues, a Colombia, que es como el vecino, es como lo que hizo Castro con Estados Unidos, y entonces que si fue un atentado, que si quisieran matarle, lo que fuera. Pero aparentemente sí utilizaron drones, de manera que esta semana, a tenor de esa noticia, esta mañana, temprano en la mañana, yo tenía un programa para hoy, pero tengo una sección que seguramente ya más has escuchado y más visto también a través de Televisión Martí, y seguramente más visto a través de martinoticias.com, como está pasando justamente en este momento. Tengo una sección en el programa querido de nuestra amiga elegante y bella y talentosa Maite Luna, que se llama Levántate Cuba, en el cual concurro todos los viernes temprano en la mañana, para después estar aquí otra vez a las 10 de la noche, temprano en la mañana, a la cual generalmente hablo de automóviles o de cosas de transporte, porque en Estados Unidos ejerzo paralelamente el periodismo de automovilismo. Y hoy me traje el tema, a propósito de lo que pasó con los drones en Venezuela, me traje el tema no de los drones como artefacto para volar, que es lo que está de moda ahora, sino que traje los drones, y eso te voy a estar hablando en la segunda media hora, traje los drones en tanto que de manera inminente, no fantasía para el futuro, sino en el presente, se está desarrollando con tecnología de países desarrollados, drones para que la gente vuele a manera de commuter, o sea, commuter de distancias cortas, del aeropuerto a un edificio, de ciudad a ciudad, de barriada a barriada, en drones y una serie de aplicaciones. De manera que yo tenía para hoy preparado un programa que, de pronto, como estuve en la mañana aquí temprano con Maite hablando de los drones, me dije, caramba, ¿por qué no hago una extensión aquí que tengo más tiempo? Con Maite tengo apenas 15 minutos, en los cuales tengo que sintetizar. ¿Por qué no traigo aquí sobre la mesa a mis oyentes de la barbacoa el tema de los drones? Y ahí es donde voy. Primero, ¿por qué el vuelo moscardón? Como te acabo de contar, la palabra drone en inglés significa abejorro. Ese insecto que, como mueve, agita las alas tan rápido, produce ese sonido quemante. Y de ahí es que viene la pieza de Rimsky-Korsakov. Ahora bien, los drones se ponen de moda ¿cuándo? Los drones se ponen de moda cuando comienza, seguramente tú lo recuerdas, pues que lamentablemente se produce aquí en Estados Unidos el ataque a las Torres Gemelas. Eso fue el día 11 de septiembre del año 2001. Ahí inmediatamente comienza la persecución de, en ese momento era Al-Qaeda y de Bin Laden, que finalmente tú sabes que fue pues ejecutado. Y entonces, junto con eso, se desencadena la guerra de Irak. Y ahí es que por primera vez en esa época vemos, ya como resultado de una tecnología tremenda, no era primera vez, hacía un tiempo ya que Estados Unidos, como país poderoso tecnológicamente, y otras naciones, ya venían ensayando y lo habían logrado naves que vuelan, aeronaves, capaces de volar por sí solas. Sin embargo, gracias al desarrollo de la tecnología hoy día, gracias al desarrollo del GPS o el GPS, gracias a través de los sensores que detectan, los motion sensors, son sensores que detectan movimientos, y gracias a la tecnología actual, en este momento, y es una cosa que se está aplicando, y te voy a comentar eso aquí más adelante, y que también lo voy a hacer con Maite, que seguramente tú me estás escuchando ahí, hablando de cómo están aplicando la tecnología de coches autónomos a los carros. Más de una vez, yo estaba ya en los eventos a los cuales acudo, por mi razón de periodista de automovilismo, en eventos y además carros que semanalmente pruebo, que tienen lo que llamamos, por lo menos en este momento, balbuceos de conducción autónoma. O sea, muchos de los carros que yo manejo hoy día, hoy, hablando contigo aquí, los que me muestran para que los maneje por una semana para probarlos y en consecuencia escribir de ellos o hablar de ellos, que es lo que hago exactamente en la radio local de Miami y nacionalmente, porque el programa corre nacionalmente, muchos de estos autos ya son de los que frenan solos. O sea, los otros están preparados para que un accidente típico en Estados Unidos, muy común y muy mortificante, es que la persona está entretenida y aproximándose a una luz roja, pues la persona está, sobre todo después que ha salido el celular, prestando atención al celular, no a la conducción, y termina pegándole al carro que estaba, pobrecito, parado ahí en la luz roja esperando que le pongan la verde. Ya ese tipo de accidentes se ha reducido muchísimo porque una gran parte, una gran cantidad de modelos, incluso los que he probado, los tienen, de los que se venden, no son experimentales, se venden. Hay muchos modelos de carros que tienen esa tecnología, que frenan solos, y por tanto el golpear, darle por detrás, como se dice aquí comúnmente, ya eso no existe. Igualmente, ya hay muchos carros con que tú te entretengas y sueltes el volante a propósito, ¿no?, o te desmayes o te sientas mal, lo que sea, el auto se mantiene en su senda y no invade negligentemente la senda contigua. Gracias a ese tipo de tecnología y a otras más, es que entonces vimos por primera vez, ya en la guerra esta, la primera, ya esta invasión, la del año 2003, a Irak, vimos los primeros drones, que es un avión que seguramente tú has visto ahí, y seguramente lo has visto en una perspectiva crítica en Cuba, diciendo que es Estados Unidos, que es abusador, y serie de cosas. Este drone, que es el Predator, o sea, el depredador, que es como se llama en español, traducido del inglés al español, es este avión loquísimo que es flaquito, que tiene un tren de aterrizaje muy alto, tiene un ala delgada, tiene un bulbo delante, no tiene fuselaje, no es tripulado, es operado remotamente por un piloto de drone que está a cientos de kilómetros de distancia donde el avión vuela. E inicialmente, este avión, al cual se comenzó a llamarle drone, es un aparato, un avión de control remoto, operado por un piloto. A pesar de que ese avión tiene, sofisticado como es, tiene un alto nivel de desarrollo de vuelo autónomo en que él se puede manejar por sí solo, sin embargo él es monitoreado por un piloto que se encuentra a distancia. Inicialmente ese avión, el Predator, que seguramente tú has visto en imágenes por ahí, a ver si Viñoli, no creo que sea difícil, hay Viñoli que es tan eficaz y tan eficiente, imágenes del Predator, el drone ese que tiene el ejército americano, que se llama Predator. Para verlo ahí, es frecuente, no es difícil de encontrar. Y primero era un avión que era solamente, tenía funciones de reconocimiento, y después comenzó a tener cierto poder ofensivo. Y ese avión, después, por ejemplo, comenzó a aniquilar a ISIS y todo eso, capaz de disparar cohetes. El punto que voy es que esa es la primera vez que comenzamos a escuchar de los drones en Estados Unidos. Hasta que llegamos a este punto, que es el tema que tengo hoy aquí. Llegamos al punto este en el cual comenzó de pronto hace aproximadamente quizás 10 años por ahí, este fenómeno de los drones. Yo, para quien está en este momento mirándome, aquí pues, ahí está, ahí Viñoli es un bárbaro, Viñoli, siempre lo he dicho, ¿no? Viñoli acaba de conseguir ahí una de las imágenes del famoso Predator, este avión que tiene alas, que tiene una hélice trasera, y es un avión que es muy equipado con radar y cosas así, tiene un bulbo delante, tiene un promontorio, una protuberancia en una cabeza, en la parte delantera del fuselaje, no tiene pasajeros, no tiene operadores, vuela totalmente solo, de manera remota, y este es el avión, la primera vez que el mundo comenzó a escuchar esta palabra de drone fue a través de este aparato. Ahora, ¿qué pasa? De pronto comienza, ya hace, como te conté, hará 8 años o algo así, comienza que algunas compañías comienzan a desarrollar, primero como juguete. Aquí en Estados Unidos, muy interesante, aquí en Estados Unidos, seguramente quien ha estado de visita aquí de Cuba, y estamos mirando en este momento, me están poniendo ahí pues el drone, este es mío, de mi propiedad, este es un Karma, todo eso te voy a contar ahora. Este es con el que yo vuelo, que es de fotografía. Primero comienza, aquí en Estados Unidos ya están en merma. Cuando yo llegué aquí a Estados Unidos, acababan de salir al mercado, o sea, públicamente, dos tiendas que me encantaban. Una se llamaba Sharper Image, que significa imagen aguda, y la otra se llamaba Brookstone. Y eran dos tiendas que yo me pasaba la vida metido ahí. Y Viñoli seguramente se acuerda, y Mike también, que es un muchacho joven. Esas eran tiendas que vendían cosas que venden otras tiendas, pero la característica que tenían era que tenían cosas muy avanzadas. Por ejemplo, para que tengas idea, si tú te ibas a buscar ahí en una época en que todavía los sacacorchos eran a mano, ahí te encontrabas un sacacorcho, por poner un ejemplo, un sacacorcho que era de batería, pero además tan sofisticado que tenía un sensor eléctrico que cuando el corcho llegaba a la mitad, el sacacorcho paraba, cosas así. Todo lo que vendía Sharper Image parecían cosas del futuro. Cosas comunes que uno utiliza todos los días, pero de manera sofisticada. O sea, te ibas a buscar una rasuradora de barba o de pelo facial, y entonces ella sabía la altura de la piel, cosas, todo era así. Y comienza en ese mundo esas dos tiendas que te acabo de mencionar. Estamos haciendo historia aquí, por eso lo acabo de mencionar. Esas dos tiendas comienzan a vender drones de manera de entretenimiento, para volar. Y mira que seguramente tú, si perteneces a mi generación, seguramente tienes que haber soñado como yo en los años 60, hasta que después yo fui aeromodelista, pero ya el aeromodelismo es otra historia. Con tener un juguete en casa que volara, yo en mi época de niño, en los años 60, no había juguetes que volaran como tal, avioncitos que volaran como tal. Eso yo comienzo a poderlo resolver a nivel de emoción cuando me hago aeromodelista, en la época que primero era aeromodelismo con los cables, era volando en círculo. Después comienzan los aviones a control remoto, pero el mundo del aeromodelismo es un mundo aparte. Yo lo que quería es lo que estas tiendas son capaces de hacer en los años 90, que es ofrecerle a los niños, y cuidado que a los niños no, a los adultos. Ahí el dron que se vendía en Sharper Image era para jugar los sangaletones, como se dice en Cuba, los adultos como yo. Yo tuve uno de esos que era para jugar de esa manera, que era simplemente para entretenerte, para volar. De pronto, alguna compañía se da cuenta que ya ese, que realmente tenían 4 hélices, o sea, esencialmente es un helicóptero, se da cuenta que más allá del juego, porque este aparato no se le da una aplicación para que sea explotado y usado en ciertas funciones. Y ahí es que vienen estos drones, como el que yo tengo aquí sobre la mesa ahora en este momento, que estoy mostrando ahí, que son estos aparatos que están diseñados para hacer fotografía aérea y para hacer sobre todo video aéreo, ya que se ha puesto tan de moda que hoy día todo el mundo en Estados Unidos, que es un país libre, todo el mundo se hace su video. Está este fenómeno que yo sé que tú conoces perfectamente bien, que es YouTube, que es este canal de televisión universal en el cual todo el mundo tiene acceso. Yo tengo mi cuenta ahí, tengo montones de videos que he subido ahí, y tengo amigos que no son profesionales porque no ganan dinero, aunque YouTube te paga a la larga. Pero quiero decir que no son camarógrafos de televisión, sin embargo son gente que tiene un oficio tan grande que son capaces de hacer videos de una manera profesional y lo suben a YouTube. Toda esa serie de cosas, esa serie de particulares van convergiendo en que terminan el asunto que te puedes poner a través de YouTube, el asunto que tú puedas tener pues cámaras portables con una calidad magnífica que tienen resolución de televisión. Todo eso lleva a que entonces el mundo de los drones comience a usarse este tipo de aparato a través del cual tú puedes tomar fotografía aérea o puedes tomar video. Entonces ahí es que comienza este fenómeno. Primero comienza esto de una manera, como siempre todo ocurre en la vida, de una manera un poco más tímida. Comienzan primero unos drones relativamente elementales, hasta el punto que nos encontramos hoy, que es ahora en la segunda media hora. Quédate ahí, porque te voy a dar los detalles de cuán lejos han llegado los drones, este aparato como el que tengo sobre la mesa, que es el mío, para filmar profesionalmente, para fotografiar profesionalmente desde el aire. Y también, que es la otra cosa, que es la razón por la cual estuve en la mañana en el programa de Maite Luna, hablando de que esto no es fantasía. Yo sé que ahora te vas a sorprender, de este programa en la multiplicidad de temas que es capaz de abordar. También hacemos tecnología, hacemos cosas contemporáneas, aparte de la vocación innata del programa, que es la nostalgia, las cosas del pasado y las estampas de Cuba, pero hacemos cosas contemporáneas. Te vas a asombrar cuando te diga en la próxima media hora, y me traes un videíto para ti que Viñoli va a correr cortésmente en la media hora próxima. En este momento que estoy hablando contigo, ya hay drones en este momento hechos que están en la fase de ensayo, de perfeccionamiento, para que la gente vuele. Un pasajero, dos pasajeros, cuatro pasajeros, todo va a venir, por supuesto que va a venir mejorando, vuelen a nivel de lo que se llama commuting, en estado, commuter se llama el aparato en Estados Unidos, que son distancias cortas. Por ejemplo, como pasa en New York, que es una ciudad tan ejecutiva, en la cual todos los días llegan al aeropuerto de New York, llegan ejecutivos con sus corbatas carísimas y sus trajes Armani y su no sé qué cosa más, y su portafolio, y llegan a una conferencia, llegan a un vuelo privado al aeropuerto, y entonces lo llevan en una limusina por dentro de la ciudad con el tráfico que hay hasta el rascacielos ahí en Manhattan para que dé la conferencia o para que haga el negocio. No, este mundo del transporte así se va a acabar y ya están ensayando, ya físicamente, no es cosa del futuro ni de fantasía, ensayando drones de esta manera que de manera commuter van a hacer volar a esa persona del aeropuerto a la azotea del edificio. Así que eso viene ahora. Vamos a salir, creo, ahora. Creo que Viñoli me consiguió ahí Fly Like an Eagle, esta canción de esta banda americana, Steve Miller Band, esta canción del año 70 y... esto es 76, 77, Fly Like an Eagle. Llama, ahí está. Eso quien lo canta, me lo acaba de mandar ahora aquí por el teléfono, es Gilberto Reyes. Eso que hace... Ese es Gilberto Reyes que canta súper bien. Ya regreso contigo para acabar esta conversación interesante de los drones.
Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados. Prepárate para sumergirte en un mundo donde lo extraordinario se convierte en realidad. Y los relatos nos transportan a lugares fascinantes. Relatos Encantados. En la tranquila Villa de Remedios, a orillas del Mar Caribe, se forjó una de las leyendas más aterradoras y conocidas del folclore cubano, la historia de la Gritona de Ceborucal. Desde 1538, Remedios sufría los asaltos de corsarios y piratas. El primer gran ataque ocurrió a principios del siglo XVII, cuando los hermanos de la costa saquearon la villa. Pero la historia que nos ocupa se remonta al año 1658, cuando el infame bucanero Jean David Nau, conocido como el Olonés, atacó Remedios. El ataque del Olonés fue devastador. Tras cometer todo tipo de atrocidades y dejar la villa en ruinas, los remedianos se internaron en los montes. Sin embargo, los piratas aprovecharon esta retirada para apoderarse de la iglesia y asesinar al obispo de la torre. Entre los cautivos se encontraba una joven de belleza extraordinaria, cuya tragedia personal dio origen a la leyenda. El Olonés, conocido por su crueldad sin límites, sometía a sus cautivos a torturas inimaginables. Elegía a uno de ellos para servir de ejemplo, desmembrándolo vivo o arrancándole el corazón. La leyenda cuenta que la joven remediana luchó fieramente contra el Olonés, arañándole la cara y el pecho. Enfurecido, El bucanero la decapitó de un solo golpe. Pero su historia no terminó allí. Se dice que el cuerpo decapitado de la joven comenzó a correr, perseguido por el Olonés y sus hombres, hasta que cayó en un profundo despeñadero en la zona de Ceborucal. Desde aquel día, la Furnia se convirtió en un lugar encantado, y la joven fue vista levantándose con su cabeza en las manos, maldiciendo al asesino. Desde entonces, la gritona de Ceborucal emerge de su refugio en fechas señaladas. El primer viernes de enero, el Viernes Santo, el viernes anterior a Navidad y el Viernes de Dolores. Con la cabeza entre las manos, vaga por el pueblo emitiendo gritos fantasmales que causan abortos en mujeres embarazadas, enloquecen a los perros y ciegan a quienes la ven. En esos días, los habitantes de Remedios repiten con temor: Dios nos salve, ahí viene la gritona de Ceborucal. La leyenda terminó convirtiendo en monstruo a la víctima y no al victimario. Durante siglos, la joven ha vagado por la zona. Sus gritos de lamento resonando en la oscuridad le recuerdan a todos el horror vivido en esa época por los ataques de piratas y la crueldad del infame Olonés. La gritona de Ceborucal sigue siendo una figura aterradora en la memoria colectiva de Remedios, un espíritu errante que clama por justicia en las noches oscuras, mientras los ecos de su tragedia resuenan a través de los tiempos. Así termina la historia de la gritona de Ceborucal, un relato de terror y tragedia que sigue vivo en los corazones y las mentes de los habitantes de Remedios. Relatos Encantados. Un espacio donde las historias cobran vida, los misterios se desvelan y la magia nos envuelve en cada palabra. Relatos Encantados.
Aquí los únicos que están teniendo solución son los de arriba, porque nosotros, los de abajo, cada día estamos mal. El sueldo no nos alcanza para nada.
Cuba habla.
La juventud está perdida. Nada más piensa en drogarse o en temas de crímenes, porque es que no hay nada.
Las voces desde la isla.
Desde niño es todo como un lavado de cerebro que se dice pioneros por el comunismo.
Los temas que impactan la vida del cubano de a pie.
Dicen que es bloqueo, y yo digo que no hay ningún bloqueo.
Muchas veces es penalizado por pensar diferente.
Cuando tú estás diciendo lo que sientes, que es lo que estás viendo y percibiendo, vas preso.
¿Quién va a tener miedo a hablar ahora como está esto? ¿Quién va a tener miedo?
Cuba habla. Lunes, miércoles y viernes a las 3 de la tarde por Radio Martí. Y a través de martinoticias.com. Actualidad mundial. Los hechos, los protagonistas y el acontecer internacional en 30 minutos. Actualidad mundial. Martes y jueves a la 1:30 de la tarde. Por esta Radio Martí y por martinoticias.com. Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí. Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martí Noticias. .com.
Radio Martí, siempre contigo.
Hola, soy Pepe Forte y en un embate de nostalgia te invito a volver a repasar los mejores episodios de La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Martí.
Estás escuchando en este momento, y para quien está mirando el programa a través de Televisión Martí, y hay una mezcla en este momento que del ejecutante de trompeta que está haciendo pues el vuelo Moscardón de manera impresionante en trompeta, fundido con una imagen del dron personal que me acabo de traer aquí a este programa que es La Barbacoa de Pepe, en esta emisora que es Radio Martí. Soy tu amigo de las 10:30 de la noche, Pepe Forte. Y hoy tenemos un programa contemporáneo, tecnología actual, que además va por varias rutas, porque primero comenzamos con la historia de los drones, incluso aplicación militar, como el Predator, que es el más famoso de todos, que lo tiene la Fuerza Aérea Americana, lo tiene el Ejército, todo eso. Primero comenzó como reconocimiento, terminó siendo pues un avión de corto ofensivo, que es capaz de lanzar cohetes y explosivos y todo eso. Y entonces llegamos a este punto en que nos encontramos ahora, que déjame ahora en esta primera mitad de la segunda media hora, hablarte cómo es que comienza, después de haber salido, que era para jugar, que además es una cosa que realmente me quita muchísimo el estrés y todo eso, el volar estos drones, los primeros que eran de juguete, especialmente en estas tiendas que te acabo de comentar, que eran muy sofisticadas, de pronto comienzan a aplicarle esto que es para volar. Okay. ¿De qué manera ocurren? Hay varias marcas. Esto te lo digo por si tú estás interesado en Cuba, como siempre digo, la diligente tía de Hialeah, que siempre nos malcría tanto a los sobrinos de Cuba, y lo que le pide uno a la tía Hialeah se lo manda. En el caso de Cuba, yo no lo sé, pero me imagino que no sea para nada difícil suponer. Yo recuerdo que una época a mí me gustaba mandarle a niños en Cuba, en los años 90 y en los 80, bueno, los 90 sobre todo, juguetes, carritos de control remoto por radio, prohibidos en Cuba, porque tenían miedo que le fuesen a hacer un, pues, ya sabes, lo que dijo Maduro ahora con el dron. En esta semana, lo cual viene a propósito la noticia esta para el tema que tenemos hoy. En Cuba no se puede ingresar autitos, carritos de control remoto inalámbricos. Control remoto con cable, sí, pero inalámbricos no. Los drones supongo que están extremadamente prohibidos y censurados en Cuba porque en primer lugar sirven para espiar, para fotografiar. Total, está el satélite ahí que les ha revelado hasta el tipo de inodoro que tenía Castro en su casa, pero bueno, no quieren este tipo de cosas. Una, por razones de que espían, de que son capaces de que la gente pueda escudriñar y ver esas zonas, que además, hablando francamente, a mí me gusta ser veraz y me gusta ser preciso y me gusta ser imparcial. Con los drones en Estados Unidos también hay restricciones, pero claro, no pasan por el lenguaje tiránico, sino que pasan justamente por las necesidades de seguridad. Pero en Cuba sí combinan eso con las cosas de tiranía y sobre todo con la obsesión que tienen de que parece que como son tan buenos, si hubieran sido tan buenos no habrían temido tanto que les hiciesen tantos atentados, como dijeron ellos. O por ejemplo, ¿quién no recuerda en aquel primer congreso del Partido Comunista de Cuba en el año 1975 que se hizo restauraron el antiguo Teatro Chaplin, que no era Chaplin, era el Teatro Blanquita, ahí en Miramar? Y entonces ahí en el primer discurso aquel, era el primer congreso del Partido Comunista de Cuba, parte del plato fuerte de la perorata de Castro fue que enumeró la catilinaria de intentos que habían hecho, que había sobrevivido él, de intentos de asesinato. De manera que entonces los drones, caen lamentablemente en esa, y que según me han contado a mí, no se puede ingresar drones en Cuba, no se pueden volar drones, a pesar de que algunos extranjeros se lo han arreglado para hacerlo, y sobre todo aquellos que llegaron primero cuando esto no se sabía, pues seguramente lo utilizaban de esa manera. Bueno, comienzan los drones estos a ser utilizados de manera, para fotografía y todo eso. Y te quiero comentar, por si acaso, pues, por alguna razón, alguien pues puede llevártelo, yo no sé lo que sea. Hay varias marcas, sin embargo, la que se ha hecho muy famosa recientemente, en los últimos años, y es la más popular, la que más vende. Estamos hablando aquí de tecnología, y estamos hablando de historia presente. No hay ninguna otra intención en esto. Es una marca que es la famosa DJI, o sea, DJI. DJI, yo hace poco en mi radio local, en mi programa radio local aquí en Miami, hice un programa de esto, porque yo también soy adicto a los drones, me encanta, tengo drones, como te estás viendo en este momento aquí, que está sobre la mesa uno. Hice un programa de esto y cuando decidí preguntarle a través de la línea abierta telefónica a mis oyentes que de dónde pensaban que era un producto tan sofisticado como los que hace la marca DJI, que hace drones, que de dónde era, yo esperaba la respuesta. Y empezó sobre todo la gente de mi generación que sabe, mi generación, la gente que tiene ahora los baby boomers, gente que está en sus 50 y tantos o principios de los 60, que vimos cómo en nuestra infancia en los 60 o en nuestra adultez joven en los 70 la potencia tecnológica del mundo ya no era Estados Unidos, sino que lo era Japón, todo lo moderno, lo sofisticado era japonés. Pues la gente de mi generación comenzó a decir que el DJI era una marca japonesa, y entonces la gente, curioso, cómo generacionalmente todo el mundo se va, para mí fue muy interesante ese día cuando iba la pregunta, cómo generacionalmente mis oyentes se fueron proyectando de acuerdo con sus patrones culturales y tecnológicos del momento. La gente más joven que llamó me dijo que de dónde era la marca DJI, y me dijeron que era coreano. Que era coreano, que decía de Corea del Sur, porque de ahí es Samsung y estas marcas todas que en Cuba todo el mundo conoce perfectamente bien. Sin embargo, la marca DJI no es ni coreana, ni es de Singapur, o sea, no es del sudeste asiático, sino que es una marca china. Por tanto, este es un programa que ahí Mike va a notar ahora, lo mencionaba en otro momento. Yo estoy preparando un programa para ti que se va a llamar Kia. Se va a llamar Kia, tú sabes por qué razón, porque tú lo sabes, en Cuba hay una operación de automóviles Kia, sobre todo los vehículos de turismo que se le alquilan, parte de los que se alquilan los turistas que van a Cuba, son marca Kia. Y quizás tú no sabes que la palabra Kia, que es una palabra coreana, es una palabra compuesta, que Kia tiene un significado. Kia se llama Asia, que Kia significa, en coreano, significa Asia se eleva. Ahí está Cuco, nuestro querido amigo, seguramente que está anotando, y seguramente ahora Gilberto me va a decir, ¿what? ¿Kia significa eso? Sí, Kia significa Asia se eleva. Y voy a hacer ese programa porque, señores, tecnológicamente hablando, el siglo XXI ya no va a ser ni de Estados Unidos, ni como fue el siglo XX, ni tampoco Europa, va a ser de Asia. Y ahí justamente, a través de cuando entras en la explicación esta, de que China, que ha tenido toda la vida productos de cierta calidad, de una calidad dudosa o deficiente, es capaz de entregar un producto altamente sofisticado que ha ganado el mercado de los drones. Esta marca es china, y por eso pregunté aquel día a mis oyentes, me dijeron, no, es coreana, es japonesa, y solamente un par de personas llamaron y dijeron que la marca era china. Por tanto, francamente, estoy convencido, ese programa lo vamos a hacer aquí con los detalles a través de los cuales voy a explicar por qué creo que el siglo XXI va a pertenecer, ya de hecho es así, tecnológicamente hablando, va a pertenecer a Asia. Y ahí viene entonces la palabra Kia, que significa Asia, se eleva. Bueno, estas son marcas, la otra marca, una marca americana, que es la que yo me he traído acá, que es la marca GoPro. Que esto te lo digo en el afán de que quizás, posiblemente, si tú tienes necesidades tecnológicas, es bueno que yo te sirva de vía de información para que con tu querida tía de Hialeah tú resuelvas las cosas. Se ha hecho muy famosa en Estados Unidos, no era el propósito, esto fue, yo creo que escapó incluso a los cálculos de la propia compañía, esta compañía que se llama GoPro, se me escribe GoPro así, que comenzó a hacer unas camaritas portables que han sido un palo, que todo el mundo tiene esa cámara acá. Especialmente es muy interesante, y esto es bueno que lo sepas, y tú lo sabes en Cuba, porque la gente en Cuba sabe. Y la gente en Cuba está al tanto, la gente joven, toda la gente en Cuba, pero especialmente la gente joven, siempre ha estado al tanto de todo. Y seguramente que en Cuba hay gente que ha mandado cámaras GoPro, que es muy pequeñita. La GoPro es una cámara muy versátil, muy pequeñita, que es capaz de filmar en 4K. Hay fotógrafos que me están escuchando en este momento. Filma películas, tira fotos, fija también. Y es una cámara que está muy conectada en Estados Unidos con las actividades al aire libre. las hay que se ponen un casco en la cabeza, las hay en una empuñadura que es estabilizadora de imagen, todo eso. Y GoPro ha sido un gran éxito y una compañía muy exitosa por lo portable de la cámara, por lo pequeñito, por lo capaz y por los resultados de gran calidad que esa cámara es capaz de hacer. En ese mundo, la compañía GoPro hizo, que fue el que yo me traje acá, hizo también un drone, que es el que se llama Karma, que ya no existe, que es el que está sobre la mesa. Insisto, esto no es propósito ninguno de propaganda comercial, eso no es el caso de este programa. Estamos historiando y sobre todo estoy intentando hacer un servicio a mis seguidores en Cuba que quizás se vean necesitados de saber exactamente qué pedirle a su tía de Hialeah. Y entonces esta marca, curiosamente la marca Karma, que ya este año o el año pasado anunciaron que no lo van a hacer más este dron, ya no lo van a hacer más. Este dron, cuando comenzaron a hacerlo, primero estas cosas, primero tenían accidentes y cosas así. Este dron incluso, la primera camada se caía del aire, tenía un problema eléctrico y se caía del aire. Ya ese problema fue resuelto. El caso fue que entre esta marca, otra que se llama Parrot y otra más, y otra más, y otra más, y lo que ha pasado es que la marca DJI es la que se ha hecho la dueña del mercado, y DJI lo que ha venido haciendo es que de estas tallas grandes se ha venido reduciendo y en este momento tiene, comenzando desde el año pasado, tiene dos drones que son muy portables, muy chiquitos, que por esa razón los fotógrafos profesionales acuden mucho a él, porque a la hora de viajar lleva menos espacio. Entonces, habiéndote contado esto, que una gran parte, sobre todo lo que es en el mundo de turismo, cuando tú te metes en YouTube, te metes a ver videos y todo eso, vas a notar la cantidad de material de video gráfico que hay, videos que hay y fotografías que están basadas en drones de fotógrafos que viajan el mundo entero. Este servidor también hace tal cual, viaja con su dron y tiene sus fotografías aéreas del dron y todo eso, y es lo que hace toda la gente. Ahora, habiéndonos quedado en este fenómeno, que es uno de los fenómenos más exitosos en el mundo de la fotografía contemporáneamente hablando, o sea, hoy día todo fotógrafo serio, todo videógrafo serio que trabaja profesionalmente o que trabaja simplemente a nivel de aficionado, porque en Estados Unidos la gran ventaja está en que aquella persona incluso es aficionada, puede trabajar bajo las condiciones y dependiendo de la misma parafernalia tecnológica que tiene un profesional. Son las grandes maravillas de vivir en el mundo libre. O sea, un fotógrafo que sea aficionado en Estados Unidos, siempre que tenga su dinero, lo trabaja y se lo busca, y puede tener el mismo equipo profesional de esos fotógrafos que tú ves en las Olimpiadas y viste ahora en el Mundial de Fútbol. El mismo equipo lo puede tener aún sin ganarle un centavo, simplemente a nivel de juego, a nivel de gusto. De manera que el mundo este tremendo de los drones, que se ha hecho muy popular, el dron, un fotógrafo hoy día serio que se respete, y especialmente un videógrafo que se respete, pues tiene en su arsenal de equipamiento, tiene por lo menos un dron y tiene una cámara GoPro. Realmente ya esto se ha diversificado tanto que en mi caso personal, por ejemplo, yo tengo dos GoPro y tengo amigos que cuando viajan y me abren la bolsa, tienen 5 y 6 cámaras GoPro y tienen a veces viajan con dos y tres drones, dependiendo del tamaño, uno más grande, uno más pequeño. Hay unos grandes que son profesionales, que aguantan mucho más, y son aquellos que no caben dentro del avión, hay que mandarlos por debajo. A mí esa parte no me gusta mucho, pero ¿quién hace eso? Ahora, habiéndote terminado este panorama actual, contemporáneo, atractivo, que es una maravilla, que es el asunto de los drones, que es volarlos para tus necesidades de fotografía y de video, junto con eso, que fue con lo que estuve ahí concurriendo en la mañana temprano con Maite Luna, está el hecho que te va a parecer mentira. Los drones esencialmente son helicópteros. Generalmente tienen 4 hélices, como el que yo traje acá. 4 hélices tienen estos que son de fotografía, que son pequeños, y son esencialmente un helicóptero. La diferencia que existe entre el helicóptero real y un dron hoy día actualmente es que el dron logró pasar por agua, diluir lo sofisticado y complicado que es la tecnología de un helicóptero y simplificarla de una manera que con la esencia y con los presupuestos básicos a través de los cuales vuela un helicóptero, hacer un aparato que va con baterías, que es eléctrico, y ponerlo a volar como un helicóptero. Y entonces, una vez obtenido eso, ahora, en este momento que estoy conversando contigo, grandes e importantes compañías de automóviles asociadas a grandes compañías aeronáuticas, como el caso de Airbus, que es la compañía que hace los aviones en Europa, han logrado, saliendo de la tecnología elemental y más simple del dron comparada con el helicóptero, esa tecnología simple, diluida, esencialmente, pasarla a un aparato que te haga a ti capaz de volar y de moverte de un lado para el otro. Y ese es el punto que tenemos hoy, que lo hemos dejado para el final del programa, en este momento conversando contigo, comenzando desde el año pasado, en mi programa de automóviles que hago semanalmente, localmente en Miami, que el programa corre de manera nacional. en la red de emisoras para la cual corre mi programa, han estado saliendo las noticias no de esas cosas que son conceptuales, no de esas cosas que están trabajando para el futuro, que si lo vamos a tener no sé qué. No, en este momento que estoy conversando contigo hay por lo menos tres, vamos a decir la Viñoli, que tiene el video ahí que me traes ahí. Este fue el video que te prometí en la primera media hora. Estamos mirando en este momento para aquellas personas que están mirando el programa a través de Televisión Martí o a través de martinoticias.com. Esas imágenes que tengo ahí, que algunas son procesadas de computadora y otras no. Otras son la fotografía del aparato físicamente volando. Ya existen en este momento que estoy conversando contigo aquí en esta noche en Radio Martí, en la barbacoa de Pepe. Ya existen estos drones para personas que son capaces de llevar a una persona, a dos, a tres, a cuatro personas. Ya están hechos físicamente, no están volando de manera regular porque todavía los están ajustando, los están ensayando. En este momento estamos mirando uno que ya ha sido físicamente hecho. Hay varios modelos, hay unos que son directamente una especie de reproducción de los drones, como el que yo me traje aquí hoy, que es para hacer fotografía, exactamente igual. Otros son una mezcla de eso con el Predator que utiliza el ejército americano, o sea que tienen alas. El caso es que se trata de aeronaves más elementales que un avión, de aeronaves más elementales que un helicóptero, que vuelan como un helicóptero o como un avión o como una manera combinada de ambas, especialmente animados todos por electricidad, ninguno por motores de combustión interna, lo cual es interesante, lo cual es el futuro inmediato. Y los anuncios a los cuales he estado expuesto recientemente, desde el año pasado hasta ahora, es que como este que estás mirando, y hay uno que se llama Volocopter, están hechos ya y los están ensayando. La noticia más reciente que tengo, que le he dado a mis seguidores en mi programa Automóviles, es que hace aproximadamente 2 semanas el gobierno alemán dio, porque tiene que haber ordenanza y tiene que estar la parte legal envuelta, dio la autorización para que en Ingolstadt, que es la ciudad alemana, que es la base de Audi, esa marca de automóviles que yo sé que tú conoces perfectamente en Cuba, a través de una asociación de Audi con Airbus, que es este conglomerado aeronáutico europeo, que es el que hace los Airbuses, o sea, el A300, el A310, el 320, el 330, el 340, el monstruoso paquidérmico, ahí está diciendo Cuco, dijo paquidérmico, es como si fuera un elefante en el aire, exactamente. El famoso 380, que es ese avión de 2 pisos, que yo no sé si habrá visitado Cuba, no creo, porque ese avión demanda corredores telescópicos dobles, uno encima del otro, para poder mover ambas cubiertas. Bueno, ese conglomerado está trabajando en este momento en conjunto Airbus con Audi para vehículos como el que estamos mirando en este momento. Y fíjate, para quien tiene la fortuna en este momento de mirar, se habrá dado cuenta que estos drones privado, y estamos mirando uno que se llama Terrafuya. Este Terrafuya yo lo pude ver en el Auto Show de Detroit, personalmente estaba en exhibición hace como 4 años. Pero para quien esté mirando ahora, están viendo que yo esto puse en las escenas que traje aquí hoy, una combinación entre drones tipo helicópteros con las hélices dispuestas horizontalmente y otros que combinan alas, como el caso del Predator. Y el caso es que lo interesante es que las imágenes que hemos estado mirando ahí son lo que dije hace un momento. Son aeronaves que son capaces de transportar a una persona, como esta que estamos mirando ahí. Este es el famoso Volocopter. Ahí está, el Volocopter. Este es un vehículo que están probando en Dubái y, por supuesto, que estamos mirando en este momento. Quienes se acomodan dentro son millonarios árabes de Dubái. Dubái es uno de los países más ricos del mundo. El país más rico del mundo es Qatar. Pero bueno, Qatar está en la vecindad, está casi pegadito ahí en lo que es la península arábiga, cerca de Arabia Saudita, el fronterizo ahí. Dubái es un emporio. Yo tuve la posibilidad de visitar Dubái hace como 4 años. Dubái es súper moderno. El skyline, la arquitectura de Dubái es súper good. Dubái es nada, es como el último grito en tecnología. Y ahí se está ensayando uno de estos drones que se llama Volocopter, que ya está hecho el aparato. Simplemente lo que está ahora es a nivel de ensayo, para que termine ser aprobado. Y por supuesto que, primero, como te cuento, salen básicamente, que son las fotografías que estábamos mirando, salen, tú los ves, estos que están haciendo ahora, y aunque tú ves que esencialmente, a Cuba está el verbio, esencialmente es un helicóptero, es lo que son. Sin embargo, están más diluidos con un helicóptero. O sea, el helicóptero real, ese que tú ves en Cuba, que de la Fuerza Aérea o de lo que sea, que es un aparato sofisticado, ruidoso, que tiene es una turbina, se mueven hoy día por turbina, antiguamente era como toda la explosión, una turbina. El helicóptero es un aparato muy sofisticado, muy complicado. No, estos drones salen de todo el lado elemental, estos drones en los cuales vamos a volar nosotros, esto es una realidad, están basados en la tecnología elemental del drone este con el cual yo utilizo, como el que tengo aquí sobre la mesa, para hacer fotografías. Y eso me parece una cosa que a mí francamente me da escalofríos cada vez que el ser humano logra soluciones tecnológicas eficaces, pero que transitan la simpleza o la simplicidad. Eso no conduce a otra cosa que al éxito, porque son más baratas de producir, porque son más baratas de vender, por tanto van a ser más fáciles de mercadear y por tanto tú puedes apostar a que esas cosas van a tener un futuro luminoso. De manera que la próxima proyección que vamos a tener en el mundo, yo pensé tantas veces que me han preguntado en el mundo del automóvil que si el ser humano iba a volar con un carrito. Siempre dije que no veía la posibilidad de que eso pasara. Siempre dije que lo primero que íbamos a ver era autos levitantes. Autos levitantes significaría, como hemos visto en alguna película de ficción, que los autos no tuvieran ruedas, sino que estuviesen flotando, levitando, a ras del piso, quizás un pie de altura, más o menos, lo cual traería mucho más silencio a la hora de circular. No habría rodaje con neumáticos, no habría industria de caucho, no habría ponches, habría más silencio porque los neumáticos crean ruido al desplazarse sobre el asfalto. Y pensé que los autos levitantes, a lo cual todavía no he renunciado, pero francamente, lo que sí parece que va a ser el futuro inmediato, estos modelos todos que has visto en este momento ahí, que ya están físicamente hechos, está hecho el anuncio sobre estos aparatos que van a estar funcionando tan pronto como entre el año 2020 y en el año 2022, lo cual este mismo ahí, y lo vamos a ver volar en Dubái. Hace un par de semanas, uno de estos aparatos se ensayó físicamente en Oregon, en la costa oeste americana. De manera que este es el futuro, señores, y más que el futuro es el presente. Así que gracias por haberme permitido que desde hoy, escuchando ahora y otra vez Fly Like an Eagle de Steve Miller Band, haberte expuesto a este mundo tremendo, al de los drones, no solamente para hacer fotografías, sino aquellos diseñados para que tú y yo nos transportemos a distancias cortas. Esto no va a sustituir al avión de Miami a Nueva York o de Miami a La Habana, no. Estas distancias cortas, pero por ahí viene, porque la función que va a sustituir a qué, al automóvil. Gracias y bye bye.
¿Ese es bueno o es malo? De niños asistíamos al cine y la cinta se resumía con ese cuestionamiento simplista a nuestros padres. Y así, sin matices, los personajes eran lo uno o lo otro. Y casi siempre el bueno ganaba y el malo no. Premoniciones ingenuas de los años cortos. Pero luego el ser humano crece y algunos malas cabezas se lo explican de otra manera. Rompes las reglas y te vas a prisión. Rompes las reglas de la prisión y te vas a Alcatraz. No quedaba otro remedio que tratar así a los malos de verdad. A esos rufianes de la primera mitad del siglo pasado y un poquito de la segunda mitad. Si estiras las manos a los lados del cuerpo, tocas las paredes de la celda. Son solo 5 pies de ancho. Si saltas con fuerza, tropiezas con el techo. Son solo 7 pies de alto. Y si corres dentro de la celda, más vale que te detengas pronto. Son solo 9 pies de largo. Un cartel así, explicando ese universo reducido e incómodo, nunca existió. Pero debió estar en el embarcadero como advertencia de las limitaciones del hogar de los nuevos malos. Muchos presos, cuya faceta en las calles demostraba entereza para el AMPA, no soportaron el rigor. 14 de ellos intentaron suicidarse. Allí la rutina era otra, no como la adrenalina de correr delante de la policía y burlarla. Era otra cosa. Se trataba de mirar en 360 grados, de pensar que el amigo podría ser el primero en la cola de la traición y que el guardia nunca sería un amigo. Alcatraz fue residencia temporal de famosos malhechores, pero la estancia no fue igual para ninguno de ellos. Capone no era Capone dentro de ella, fue un regordete que temía por su vida, a pesar de haber sido el enemigo público número uno. Este pequeño pedazo de tierra y rocas en la bahía de San Francisco era lo menos parecido a las calles de Chicago donde le temían. Otro ocupante fue el contrabandista de licores y secuestrador George Kelly Barnes, conocido como Ametralladora Kelly. Pasó 17 años encerrado. También el llamado hombre pájaro, Robert Stroud, asesino múltiple condenado más de una vez a muerte y que estuvo 54 años en prisión, pasó por Alcatraz. Toda una suerte de personajes que paseaban su mala fama por las celdas y que exhibían y agrandaban su expediente maligno para impresionar al prójimo, fuera quien fuera. Las precauciones de los guardias de aquella época nos parecen sofisticadas incluso desde la óptica moderna. Había un detector de metales en el comedor que evitaba la salida de utensilios de mesa, rondas sucesivas, conteos, separación por bloques para los peores reclusos, el bloque D. Todo hacía indicar que era suficiente si se agregaba la corriente de la bahía de San Francisco y las bajas temperaturas de las aguas. Toda una fortaleza anclada en el medio del mar de la que nadie podría escapar. Pero siempre hay otra esquina, como en los combates de boxeo. Y allí estaban agazapadas la paciencia y las ansias de fuga. Y si se suman cucharas robadas, un taladro fabricado con motor de ventilador y un acordeón para aplacar el ruido, la escapada es factible, insignificante lo que diga la prensa. Mas los malos quieren ser libres. No importa si son culpables en mayor o menor medida. Quieren ser libres no para redimirse. El acto de constricción les importa un bledo. No quieren señal de arrepentimiento ni penitencia ante Dios, porque ese Dios al que le ruegan suponen que tiene un lado turbio que los protege. Y así llegó el 11 de junio de 1962. Un ser inteligente y dotado con un coeficiente intelectual de 133, de nombre Frank Morris, planeó el escape con los hermanos John y Clarence Anglin. El realce de la figura de Morris hizo que un enorme actor de nombre Clint Eastwood lo encarnara en 1979 para Hollywood. Cabezas fabricadas de jabón con pelo real hurtado de la barbería servirían para enseñar al guardia de turno que el preso estaba ahí, durmiendo y contando un día menos de condena. El taparse la testa cada noche en la cama no estaba permitido. Y abrieron un túnel justo debajo del lavamanos y ensancharon ese canal de ventilación hasta donde cupieran sus cuerpos y se largaron los tres. Tuvieron toda la noche para huir, más las horas de la mañana en que los guardias se dieron cuenta que los maniquíes no se levantan. La alarma y la búsqueda fue en vano. Los del Buró Federal de Investigaciones dijeron que habían muerto, pero seguros no estaban. Reconocer que los malos ganaron era hacer la película al revés. Por eso el caso se enfrió, pero no se cerró. Si aún están vivos, son todos nonagenarios que tal vez en otros nombres encontraron el camino del entendimiento de no meterse jamás en problemas, pues que le hayan hecho una película es suficiente para disfrutar la gloria en silencio. Si de ancianos murieron, igual cada uno se paseó durante décadas por delante de nuestras narices con una cierta sonrisa, como queriendo decirnos, ¿a que no me conoces? ¿A que no? Si te apetece saber quién soy, pregúntale a Clint Eastwood. If you like piña colada.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 11.860, en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Continúa en sintonía con Radio Martí.